la siguiente plática bíblica titulada La primera trompeta, ecología, está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 6 al 13, y se celebró el 13 de junio del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a ver los versículos 5 al 13 de Apocalipsis, que son cuatro trompetas que se van sucediendo una a la otra de una manera consecutiva rápida, porque las últimas tres sí vienen un poquito más detalladas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13. Ecología destruida. Así se llama el estudio, Ecología destruida. Y estos versículos dicen lo siguiente: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio de los cielos, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Realmente sí, estamos intensificando la destrucción de la tierra por parte de Dios. Socorro, ¿nos quieres guiar, por favor, en una pequeña oración para ver este estudio sobre este capítulo 8 de Apocalipsis?
Amadísimo Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por tener esta oportunidad, que estamos viendo este tema tan difícil, Señor, pero lo que tú nos quieras enseñar a través de este mensaje, por favor, que quede claro en nuestros corazones y mucho más poder compartir con la gente por todo este tipo de situaciones que van a venir y que van a vivir si no te buscan y no te acepten, Señor. Bendice a Carlos y te pido por las personas que están por llegar, que lleguen con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén, Señor. Pues el hombre ha hecho una gran idolatría de la madre naturaleza y están tratando de que ecológicamente se puedan restituir tantas cosas que nosotros hemos destruido, ¿sí? Inclusive que cuando nosotros vamos a Colorado, que tienen un énfasis muy importante para con la denominada Madre Naturaleza, pues tienen mucho cuidado de los árboles y de los bosques y de los animales, al punto de que, bueno, sucedió el año pasado, creo, que un perro estaba ladrando tanto, tanto a este alce, que lo estaba asustando muchísimo, y el alce iba a precipitarse al vacío porque estaba en la montaña y se iba a morir. Y entonces, como era un perro doméstico, pero pues los dueños no aparecían y no sé qué, y el guarda forestal decidió matar al perro para que no se muriera el alce, porque uno de los dos iba a morir. El punto es de que le tienen muchísimo respeto, le tienen muchísimo aprecio a las cosas de la naturaleza. Y al punto de que pues ya estamos idolatrando la naturaleza, ya nos pasamos y estamos teniendo la lista de todos los, que es cada día más extensa, de todos los animales en punto de extinción, para ver qué hacemos, si se gasta mucho dinero para tratar de que todo esto permanezca y lo podamos dejar a las siguientes generaciones. Y eso está bien. Pero creo que nos hemos pasado y, bueno, ya el mundo está viviendo por eso, en lugar de vivir para Cristo y para realmente beneficio natural de todas las cosas. Bueno, pues esta idolatría, imagínense cómo Dios la va a precipitar en total destrucción. Dios fue el creador de todo y mañana también lo deshace. Inclusive Él dice que va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Porque el que tenemos está contaminado, está podrido, no tiene solución. Y lo más grave de todo esto es que el hombre mismo lo está destruyendo. Es nuestro pecado, nuestra envidia, celos, contiendas, mentiras, intrigas y todo lo demás, lo que está causando que nosotros vayamos a destruir nuestro propio mundo. Pero Dios, que no tolera el pecado, habiendo realmente tenido gran misericordia para con el hombre y habiendo provisto el pago de nuestros pecados en sí mismo a través del sacrificio de la cruz, es el que va a destruir todo, porque el pecado sí lo destruye. Y el hombre ha fallado, y pues nuestra madre naturaleza, que no sé de dónde sale eso, pero así la llaman, pues también será totalmente destruida. En Génesis 2, capítulo 15, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Se supone que sí debemos de ser guardianes de toda la belleza que Dios ha creado. Y yo creo que tú has tenido la oportunidad de contemplar esa belleza cuando vas a los mares, cuando vas a las montañas y ves todo esto, este punto tan bien balanceado entre los animales y las plantas, el sol y el oxígeno, el agua y todas estas cosas. Pero ciertamente nosotros, con nuestro pecado, estamos haciendo grandes, grandes daños. Bueno, esto es nada comparado con lo que Dios va a hacer al tocar estas trompetas, en donde la ecología terrenal será destruida, será realmente devastada. Finalmente, pues toda la tierra se va a destruir, no va a quedar nada de todas las obras del hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3:10. Segunda de Pedro 3:10, que dice: Segunda de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá. Nos acordamos que el día del Señor, ya lo hemos mencionado, son esos 3 y medio últimos años de la tierra como la conocemos, bajo el comando del anticristo. Hablamos de que el anticristo va a reinar durante 7 años. Los primeros 3 años y medio habrá calamidad con los sellos que ya vimos y será terrible, pero los últimos 3 años y medio sí será devastador. Y empiezan con el silencio del séptimo sello y las trompetas. El día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Este versículo específicamente habla de más allá, después del milenio, cuando ya será la destrucción final y el hombre con sus, yo creo, cosas nucleares, pues podrá hacer que los elementos mismos sean desechos, ¿sí? Y la tierra va a ser destruida por fuego, ¿sí? Ya no por agua, como fue en el diluvio. Y dice la Biblia que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1, que dice, Apocalipsis 21, 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Bueno, todas estas cosas así serán. Y bueno, con estas trompetas empieza la destrucción ecológica de la Tierra. Y bueno, yo creo que ya en ese tiempo el hombre estará desesperado porque ya habrá habido muchas calamidades que le han sucedido en 3 años y medio. Los primeros 4 sellos, ¿verdad? Con una paz falsa que no es efectiva ante un hombre dictador que se llama el anticristo. Hambre, enfermedades, guerra, venganza de los santos que están diciendo: Dios, ¿hasta cuándo vas a poner orden? Y ven que Dios ya está tomando comando para poner ese orden. Grandes desórdenes en el cielo, en donde están pasando cosas en el cielo terribles, con terremotos que afectan mucho a la tierra. Grandes tormentas, truenos, relámpagos, en donde ya están diciendo, bueno, y ahora ya tuvimos bastante, ¿qué más puede haber? Y de repente, como vimos la semana pasada, hay un silencio absoluto. Después de tanta catástrofe, silencio. Pero es un silencio aterrador, porque es solo la expectativa de cosas peores que se avecinan. Y lo vimos la semana pasada al hablar de los primeros versículos de este capítulo 8 de Apocalipsis, en donde dice, el capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y luego el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un gran terremoto. Estos terremotos son mundiales. Hasta ahora solamente hemos conocido terremotos localizados en una zona, ¿no? Ayer hubo un terremoto en Guatemala, creo que algo así. Y bueno, constantemente los hay. Pero aquí ya toda la tierra moviéndose de una manera realmente de pánico. Y el versículo 6 empieza diciéndonos, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los hombres están saliendo de las cuevas. Acuérdate que hubo lluvia de cosas del cielo que cayeron, y ellos tratando de ocultarse, tratando de resguardarse, capítulo 6, versículo 10, 15, pues ellos se fueron a las cuevas, aunque no había arrepentimiento para nada. Capítulo 6, versículo 15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, pues están saliendo, parece que ya pasó la tormenta, parece que ya se apaciguaron las cosas, pero no es así, porque viene después de este corto lapso algo mucho peor. Las siete trompetas. Y después de las siete trompetas vendrán las siete copas. Terrible lo que le pasará al hombre por no ponerle atención a Dios. ¿Cómo ha tenido Dios misericordia con el hombre? Que las décadas pasan, los siglos pasan, y ahí está Dios esperando algo que no va a pasar, que es el arrepentimiento del hombre y el cambio. El cambio en algunos sí pasa, y eso es lo que Dios, por eso ha puesto una demora en todo esto, porque está esperando que los últimos elegidos sean cristianos, y entonces vendrá el fin. Bueno, pues aquí en este capítulo 8, en el versículo siguiente, que es el versículo 7, vemos la primera trompeta, y vamos a ver que estas cuatro trompetas que vamos a ver en este pasaje se están concentrando en la destrucción ecológica de la tierra. Que es muy importante, ¿eh? Pues nosotros vivimos de eso. Sí, todas las cosechas, todos los árboles, la hierba, el pasto, todas estas cosas, los animales viven de todo esto. Y vendrá pues gran destrucción, gran caos a la irse destruyendo paulatinamente todas estas cosas. Versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Bueno, dice que cayó granizo y fuego. Joel 2:30 ya lo había profetizado hace 2500 años. En el libro de Joel, que casi todo el libro de Joel habla de todas estas destrucciones que vendrían y que están plasmadas en el libro de Apocalipsis. Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, dice el versículo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, dice aquí Joel. Bueno, pues va a haber erupciones volcánicas. Estamos teniendo erupciones volcánicas en este momento. Guatemala ha sufrido catastróficamente en estos días algo espantoso, pero en Hawái también ha habido muchísimas erupciones volcánicas en donde mucha gente ha ha tenido que desalojar sus casas y se han perdido por todas estas erupciones, en donde lava, que es pues tierra líquida a grandes temperaturas, se derrama sobre todos estos sembríos y todas estas cosas, que aquí en el versículo dice mezclados con sangre. No es sangre realmente, es la lava de estas erupciones, ¿no? Pero que parece ser el apóstol Pedro, Juan, pues está escribiendo lo que más o menos él está viendo. Granizo y fuego que viene del cielo y que caracterizan juicio de Dios, estas dos cosas. Hay rayos y hay truenos y hay terremotos. La tierra dice que se empieza a quemar ante todas estas cosas que están siendo derramadas sobre la tierra. Cuando habla aquí de que la tercera parte de los árboles se quemó, está realmente diciéndonos que va a haber más. Como que se quemó un pedazo, pero el otro quedó, porque después va a haber más catástrofe y va a haber más juicios sobre el resto. Todo el pasto se quema, y bueno, ¿cuántos animales viven del pasto? Ahora, más adelante vamos a ver que sí hay pasto, pero es que el pasto de ese momento es el que se está quemando, y después otras partes no había pasto, y pues saldrá de nuevo el pasto, ¿sí? Pero sí vemos que hay como las plagas de Egipto. Acuérdate que en las plagas de Egipto, esto es lo que estaba pasando, como que vamos a revivir muchas de las plagas de Egipto, no más que ahora a nivel mundial. Éxodo 9:25, por ejemplo, nos habla precisamente de esta destrucción. En Éxodo 9:25, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Sí? Como que muchas de estas plagas de Egipto las vamos a estar viendo aquí en Apocalipsis, pero ahora a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, las cosechas, los animales que viven de estas cosas, la madre naturaleza está siendo herida de una fuerte destrucción. Esto sobre lo que ya pasó, acordémonos que ya pasaron una serie de cosas. Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice, Romanos 1, 25, dice, Romanos 1, 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquellas cosas que están ellos venerando, que están adorando, están siendo destruidas. ¿Sí? Todas estas cosas ya no tienen ningún valor. La segunda trompeta, dice el versículo siguiente, el versículo 8 de Apocalipsis 8, dice lo siguiente: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Sí? Bueno, pues a Dios se va contra el mar también. Todos sabemos que el 70% de la tierra es agua. es mar, y es una gran bendición para el hombre, el mar, porque mantiene la temperatura estable, ya que y oxigena toda la tierra, ¿sí? El mar es muy, muy importante que esté en nuestro planeta. Y ahora es Dios el que está yendo contra el sistema ecológico marino. Evidentemente, un meteoro de proporciones gigantescas, y bueno, tú agarras, por ejemplo, el Océano Pacífico, ¿cuántos kilómetros habrá de Japón hasta Estados Unidos? Pues esos son muchos kilómetros, ¿no? Entonces, ahí puede entrar una gran montaña, la llama aquí, que viene de afuera y que caiga sobre el mar, ¿no? Y es tan fuerte. Ahora, a todo objeto que entra a la atmósfera, con la atmósfera trae una muy grande fricción y hace que ese meteoro pues venga a una temperatura increíblemente grande, ¿no? Que no podemos ni siquiera imaginar. Las naves que nosotros hemos construido para ir al espacio tienen un aislamiento súper especial para el regreso a la Tierra, porque inmediatamente entran en gran fricción con la atmósfera y hay un calentamiento increíble al esas naves entrar a la Tierra. Inclusive, una de ellas falló el aislamiento y se destruyó llegando a la Tierra y murieron todos los de la nave, que fue...
Como un azulejo, ¿no?
Sí, sí. Sí, y no me acuerdo cómo se llamaba, si Discovery o uno de esos, ¿no? En donde el capitán, por cierto, era cristiano, ahí tengo el libro de su vida, en donde, bueno, servía a Cristo y, bueno, él murió en esa entrada de regreso la nave a la Tierra por el sobrecalentamiento, que el aislamiento falló y explotó la nave. Así vendrá, imagínate. Nos protege ahorita la Tierra, los meteoros que han tratado de entrar a la Tierra son muy pequeños y la atmósfera los destruye con el calor, pero ya en este tamaño, pues vendrán ardiendo. Imagínate entrar directamente al mar con una, pues, gran oleaje que va a haber, donde los tsunamis serán los que tenemos ahorita, juego de niños, comparado con eso, y traerá catástrofe al mar, en donde dice aquí que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar morirán. Y cuando dice aquí, cayó sobre la tercera, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, pues nos recuerda también la primera plaga ya de Egipto, en donde los ríos se convirtieron en sangre y no podían usarse el agua. Pero ¿de dónde viene esa sangre? Pues es la muerte de todos estos animales marinos que habrán muerto por causa de esta precipitación sobrenatural en el mar, ¿sí? Entonces, de repente, pues tenemos ya destrucción en la tierra, tenemos ya destrucción en el mar. Dice, la tercera parte de los barcos también serán destruidos. El mar, pues sí, se va a poner muy bravo. Ojalá y tú no estés en Acapulco bañándote en la playa, porque pues sí estaremos. Bueno, no estaremos en el cielo, porque somos cristianos y ya no estaremos aquí en la tierra, ¿no? Pero por alguno de tus parientes, pues dile desde ahorita que tenga cuidado, porque no deben irse a las playas. No, eso será terrible. Imagínate el tsunami que hubo ahí en que fue devastador. Eso no es nada. Estamos hablando de olas de qué, de 10 metros. Por favor, eso no es nada comparado con lo que va a haber. Habrá tal caos, tal destrucción, que comercialmente el hombre va a sufrir también. Pues no hay comida, las cadenas de comunicación del comercio del mundo, pues está totalmente, no quisiera decir destruido, pero sí altamente modificado, es un lío todo aquello de lo que está pasando en la Tierra. Y hasta ahorita no hemos visto No lo ha dicho ahí, ¿verdad? Que con estas cosas ecológicas haya muertes masivas humanas, ¿no? Pero, si nos vamos a la tercera trompeta, vamos a ver que este no es el caso. Porque dice el siguiente versículo, que es el versículo 9. Y bueno, el 9 es parte de la segunda trompeta, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, con esta tercera trompeta, otra vez están tratando de especular qué es esto, una estrella, y esta palabra se podría traducir en el español como un cometa, que viene con su cola resplandeciente, y este cometa se va desintegrando al entrar a la Tierra. Y todo este polvo, todas estas fracciones de este cometa se caen en la tierra, y dice que la mayor parte de esta basura se va a los ríos y a las fuentes de agua de la tierra. Tan importantes para el hombre. El hombre puede vivir un lapso de tiempo sin comida, pero no así si no tiene agua. Y los ríos son importantísimos desde el punto de vista de beber, porque el mar pues no lo podemos beber a menos de que le quitemos la sal, que ha habido ya plantas, pero no tan eficientes, desalinadoras. Son los ríos y la lluvia la que nos da a nosotros todo el agua que nosotros necesitamos. Entonces viene con una temperatura muy, muy alta, y desintegrándose al entrar a la tierra, y todos estos pequeños pedazos se van a los ríos, amargan los ríos con ajenjo. Y tú sabes que el ajenjo es un arbusto cuyas hojas o ramitas producen un líquido tóxico que se llama absite. Y ese absite inclusive está prohibido producirlo porque es veneno. Es veneno para el hombre. Y si todos esos ríos tienen todas estas cosas, pues vamos a tener agua envenenada. Que el hombre, por eso muchos van a morir al tomar de estas aguas. Aquí las llama amargas. ¿Tú te acuerdas cuando el pueblo judío está saliendo de Egipto? Llegan a Mará. Y en Mará las aguas están amargas, y al revés, Dios hace que ellos endulcen esas aguas al tirar unos árboles que Dios les dice que lo hagan a estas aguas del Mará. Aquí es al revés. Aquí las aguas dulces de los ríos. Y no sé si has tenido tú la oportunidad de ir a estos ríos tan preciosos y maravillosos de forestales que hay, inclusive en México hay grandes lugares tan bonitos en donde el agua cristalina, el agua fresca, la bebes ahí en medio de los peces, tan sabrosa que es, y de repente todo esto pues ya no existe porque está altamente envenenada. ¿Te acuerdas de Éxodo capítulo 7, versículo 21? De estas plagas allá en Egipto. Éxodo 7, 21. Que dice, Éxodo 7, 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Con esta tercera trompeta, el versículo 24 dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Pues aquí no va a haber pozos tampoco, porque todo esto estará totalmente envenenado. Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. No será que hay entre vosotros varón o mujer o familia. Perdón, 29, 18. Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a otros dioses. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Sí? Como que el ajenjo es una sustancia no buena. Jeremías 9:15 nos lo dice con mayor fuerza. Jeremías 9:15 dice. Jeremías 9:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. ¿Sí? Aguas contaminadas. Bueno, eso es lo que realmente el hombre necesita por su pecado. Y bueno, muchos te dirán: pero es que yo no soy tan pecador, ¿no? Un pecado, y esa es una grave falta para con Dios. Tus iras, tus enojos, tus envidias, tus intrigas, tus mentiras, tus celos. No necesitas grandes pecados exteriores de matar a 15 personas y tener todas las manos ensangrentadas. Eso es en las películas. Muchas veces estás matando con tu corazón al estar intrigando contra personas que quieren su mal o qué sé yo. Tantas cosas que hacemos y no hay ninguno exento de todo esto. ¿Sí? La sangre de Cristo hace que todo eso se borre a nuestro favor. Pero si no tomas esa sangre para tu vida, entonces tendrás todas estas calamidades de parte de Dios, porque Dios no tolera el pecado, aunque ama profundamente al pecador. Bueno, pues aquí vemos en este versículo que ahora sí mucha gente muere por estar bebiendo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esto es una muerte indirecta por estar bebiendo estas cosas. Más adelante, en otras trompetas, vamos a ver que va a haber una muerte directa, en donde Dios matará a las personas directamente. ¿Sí? Como el 9:15, aquí mismo en Apocalipsis, dice el 9:15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Eh? Ya directamente Dios va a matar gente. Bueno, como si fuera esto poco, viene la cuarta trompeta. Dice el versículo 12: el cuarto ángel tocó la trompeta y fueron herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, parte de ellos y no la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y es que no es así que el sol está siendo herido, sino que con las consecuencias de la tierra se ha nublado de tal manera que nosotros no estamos recibiendo el beneficio del sol y el beneficio de la luna y el ver a las estrellas. Algunos piensan que será como un eclipse, pero no lo creo, porque más bien son todos estos gases que están subiendo ya de la tierra y que están trastornando toda la atmósfera de la tierra. Las temperaturas bajarán, pues de repente el sol no está, ¿verdad? Y habrá cambios de clima en donde pues aquella nieve que caía en diciembre, pues hoy no está cayendo. ¿Y qué pasa? O está cayendo en verano, y cambios también muy fuertes por causa de todas estas modificaciones al comportamiento normal de la tierra. Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10, Isaías 13, versículos 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Ezequiel 32, 7 y 8. 32, 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y otra vez yendo a Joel, esta vez en capítulo 2, versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, dice el versículo. Joel 2, 10 y luego Joel 2, 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amós capítulo 8, versículo 9. Amós 8, 9. Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y bueno, Jesús mismo también nos dice lo mismo. Él, cuando él estuvo aquí en la tierra, Lucas capítulo 21, 25, Lucas 21, 25, que dice, Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Marcos 13, 24. Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. dice Jesús mismo. Pues sí, son tiempos de terrible angustia, habrá muchas conferencias, muchos científicos se juntarán, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Algunos grandes científicos no entenderán todas estas cosas, ¿por qué están pasando? ¿Qué? Y llegarán a la conclusión que Dios es el que está juzgando a la tierra. El hombre ahora en día tiene respuesta para todo. Dice, no, mira, realmente es esta situación, aquí en la convención anual de París estamos diciendo que esto y lo otro, y va a pasar esto, igual, perfecto. Y ahora no tienen solución, ahora no saben, pero está pasando. Y la única respuesta es de que Dios mismo está actuando sobre la tierra. Y como es una cosa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, en donde se está acelerando las catástrofes, No hay otra respuesta. Llámalo como quieras, a lo mejor dices la madre naturaleza ya se enojó, o no sé cómo le pondrán, pero sí es Dios mismo el que está haciendo realmente todo esto. Y no, bueno, y no habrá ninguna posibilidad de que el hombre quiera, porque ese es realmente la palabra, no quieren arrepentirse. Y cuando haya más, ahí en el capítulo 9 y después en el capítulo 16, van a seguir diciendo que no se van a arrepentir. Y estoy buscando aquí el versículo. Aquí está así exactamente 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Más adelante, cuando las cosas todavía se pongan peor, allá en el capítulo 16, que espero lleguemos algún día ahí, capítulo 16, versículo 9, los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Sí? Qué tan duro corazón tendrán que nunca voltearán a Dios para pedir misericordia, para pedir alivio ante tan grandes catástrofes que se avecinan a nivel mundial. Porque bueno, sí tenemos catástrofes localizadas aquí y allá, y lo que está pasando, y ya eso es terrible cuando, si no nos toca a nosotros, leemos qué pasó allá en India o en Chile o en Guatemala. Pero a nivel mundial, por todos lados, sí, sí será realmente terrible. Y dice por fin, por último, el versículo 13, que es el último versículo de este capítulo 8 de Apocalipsis. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Este ángel está volando, yo creo que a mediodía, en medio del cielo, toda la gente lo puede ver, que ya hoy, pues ya ves que es muy fácil ir a cualquier parte del mundo con las cámaras y todo mundo ve los sucesos que están pasando. Cuanto más estos, este ángel, lo verán todos. Y estará lamentándose. Realmente muy acongojado, porque él sabe lo que va a pasar. ¡Ay! Lo dice tres veces porque son tres trompetas que vienen. ¡Ay de los que moran en la tierra! obviamente está hablando de todas estas personas que no tienen a Cristo y que han rechazado la misericordia de Dios. Ay de los que moran en la tierra a causa de lo que viene, que son tres trompetas más que van a venir con mucha fuerza, como si todo esto pasado fuera una pesadilla que ya se esfumó. No, viene muchísimo, muchísimo más. Y el capítulo 9 ya empieza a describir con mucha más detalle estas tres trompetas que vienen. La quinta trompeta, la sexta trompeta, la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, imagínate, trae siete copas. Uf. Y luego empezar a describir cada copa. No, no, será realmente terrible. Gracias a Dios, nosotros no estaremos allí. Toda persona que recibe a Cristo en su corazón antes que venga estos siete años de tribulación, no pasará por esta gran calamidad de la tierra. Dios sabe que la tierra no tiene remedio. No hay medicina que cure la tierra. Hay medicina para algunos de los que moran en la tierra, que se llama Cristo. Pero para la tierra misma, Dios la va a destruir. No va a quedar nada, ¿sí? Y nos va a tener que dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues son tiempos que en donde nosotros, al ver todo esto, pues sí, debemos de estar orando mucho por las personas que conocemos, orando mucho por los incrédulos que se burlan de Dios. Todas estas personas que dicen, ¿y dónde está todas estas cosas que Dios dijo iba a ser? Han pasado los siglos y es puro cuento. La verdad es que nunca va a pasar, pero no es así, sino vendrá. Eso lo dice segunda, primera de Pedro capítulo 2. ¿Dónde está? Perdón, segunda de Pedro capítulo 2. ¿Dónde está el advenimiento? ¿No quejes que Dios iba a venir? Pero se están burlando, ¿no? Porque ellos piensan que Dios está muerto y no, está muy, muy vivo. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por hacernos ver las cosas que pasarán, para que nosotros tengamos un verdadero cargo por tantas y tantas personas que tú ya tienes que vengan a Cristo. Y que seamos tus pregoneros en un México que nunca ha tenido Biblia, que estamos tan, tan lejos de realmente tus mandamientos, tus ordenanzas, tus principios, tu manera de vivir. Y que te necesita desesperadamente un México muy quebrantado, con muchos habitantes que sí quieren y deben escuchar. Y nosotros somos los pregoneros, los cristianos, para ir y llevar las buenas nuevas de que pueden huir de la ira venidera y recibir a cambio la vida.